Aquí estamos en esta hoja de ruta, en esta tarde de Radio Nacional, por supuesto. Y como cada miércoles, nos vamos a recuperar una de las historias de Malvinas. Y en este caso, nos vamos a ir por la costa del Atlántico hasta la provincia de Buenos Aires, a la localidad de Claromecó. Y allí hay un faro, el faro de Claromecó, que este año cumple 100 años y que durante la Guerra de Malvinas tuvo lugar un hecho muy, pero muy particular, porque desde allí un grupo de vecinos, ¿sí?, que no eran militares, que no eran de los radioaficionados que estaban sumados al ROA, por supuesto, sí, con un radioaficionado allí, digamos, dirigiendo todos estos trabajos, lograron interferir las comunicaciones de los británicos, captarlas e interferirlas. Entonces, nos vamos a ir allí a Claromecó y en este caso para saludar a un actual integrante de la comisión del Museo Regional, Aníbal Paz, y le vamos a dar la bienvenida a Hugo Cortés. Muy buenas tardes, Hugo. ¿Cómo le va? Andrea lo saluda por acá.
Hola, Andrea. Buenas tardes. Sí, soy Hugo Cortés, integrante de la comisión del museo. Te agradezco la comunicación.
Bueno, muchas gracias por atendernos y para recordar, para rememorar esa maravillosa historia que tuvo lugar allí en Claromecó, ¿no?
Mira, eso ocurrió en esos días de la guerra y había quedado un poco oculta, nadie la sabía. Uh-huh. Yo te quiero desmentir un poquito algunas cosas que salieron en la nota, porque no fue todo tal cual así.
De la nota publicada en Página 12.
Claro, se popular. Ya había salido 3 años antes una nota en un diario local acá de Tres Arroyos, uh-huh, que fue cuando se conoció un poco, porque yo le di información al periodista de Tres Arroyos, hizo una nota, y ahora salió en Página 12 con mucha más difusión, y fue la que se conoció. Bueno. Anteriormente no se conocía tanto. Bueno. Lo que yo tengo que decir, que no era que todo el pueblo estaba en conocimiento, realmente muy poca gente supo lo que estaba pasando.
Todo y
la nota tiene varias equivocaciones, por eso te decía, algo tengo que corregir.
Bueno, para eso estamos, justamente para charlar y para que nos cuente cómo fueron los hechos, ¿no?, de primera mano. Y la historia empieza con este radioaficionado, con Omar Ángel Lito López Cabañas, ¿no?
Exacto. Omar Ángel López Cabañas era un radioaficionado con mucha antigüedad como radioaficionado y mucha experiencia, y a él se le ocurrió, cuando después del 2 de abril, que se supo del conflicto, que los ingleses empezaron a preparar la flota, a él se le ocurrió empezar a escucharlos a los ingleses desde el momento que partieran, uh-huh, que zarparan. Bien. Y para eso montó una antena en el faro, aprovechando la altura del faro, y él se la pasó toda su vida inventando antenas para mejorar el alcance de sus equipos. Uh-huh. Y tenía ya diseñada una como para montar en el faro, para darle mucho más alcance a sus equipos. Así fue que convocó a otro amigo, que fue el que le ayudó a montar la antena en el faro, pero prácticamente lo sabían ellos dos y el personal del faro únicamente. Claro. Así que desde el primer momento escuchó a los ingleses.
Y allí, sí, bueno, también además de poder escuchar, también se podía interferir. Hay una versión que cuenta que también, digamos, con ayuda de una locutora local, como algunos de los mensajes.
Sí. Bien, sí. Podríamos decir que hay dos etapas de las escuchas de Lito Cabañas, era para nosotros, sí. Lito era, como se le decía. Dos etapas, que una es cuando se monta la antena en el faro, que duró, que estuvo instalada en el faro hasta que los ingleses estaban en proximidad de las Malvinas. Ya cuando estaban en proximidad de las Malvinas, montamos otra antena, ahí empecé yo a participar, a ayudarle, montamos otra antena en la casa de él, que estaba en la costanera de Claromecó. Claromecó está, digamos, el mismo meridiano que las Malvinas, es decir, lo teníamos justito al sur. Y ya no se necesitaba la altura del faro. En la primera etapa, ella que estuvo la antena montada en el faro, entre las cosas que se le ocurrió a Lito para tratar de perjudicar a los ingleses, era mediante una chica local de acá de Claromecó, que sabía muy bien inglés, mandar mensajes cambiados a los ingleses, porque en la isla Ascensión había una locutora mujer que le transmitía a los barcos. Entonces, para crear confusión en los barcos de los ingleses, tal vez eso no haya sido un daño muy grande, pero bueno, fue lo que se hizo. Pero eso fue los primeros días de la guerra, ya después no intervino más. En la nota esa dice, bueno, que se cambiaban orden a los barcos, y eso no, me parece muy exagerado, por eso te decía.
Algunos mensajes nomás para intentar despistar un poco.
Exacto, fue para causar alguna molestia.
Bien.
El primer tiempo.
Bien, ¿y después sí. Cómo continuó?
Después, a partir del momento que se monta la antena en la casa de él, él estaba prácticamente todo el día y la noche, hasta la noche había actividad, hasta la madrugada, escuchando las comunicaciones de los ingleses y tratando de causar el mayor daño posible. Parte de ese daño era interferirle las comunicaciones, evitar que los ingleses se pudieran comunicar. Uh-huh. Él no solo lo hacía con su equipo propio, sino que a su vez estaba conectado con otra serie, con otro grupo de radioaficionados, y emitían una portadora muy fuerte que les tapaba la señal de radio a los ingleses en momentos determinados, cuando se podía saber que más la podían necesitar, digamos. Uh-huh. Había una cosa que sabíamos, había días que no había muchas comunicaciones, las normales, y había veces que había muchas comunicaciones y coincidía con algún ataque de los ingleses o algún hecho especial. Entonces, bueno, se trataba en esos momentos de causar la mayor interferencia posible.
Claro, se ponía en la misma frecuencia que operaban las comunicaciones de los británicos y ahí les hacía ruido, digamos, para traducirle un poco a los oyentes.
Exactamente, ese era uno de los... Mirá, yo siempre insistí con él de que debía escribir sus memorias para que se supiera lo que se había hecho de acá. No lo logré nunca, no quiso hacerlo, y desgraciadamente ya falleció hace unos años. Entonces, yo no te puedo decir exactamente cuánto influyó o no lo que él hizo. Pero sí te puedo decir, él llamaba por teléfono, nos tenemos que ubicar, año 82, sí. Teníamos la empresa telefónica Entel, y las llamadas costaba mucho hacerlas. En Claromecó no había servicio de discado, se hacía por operadora. Uh-huh. Entonces, para hacer una llamada al exterior había que, a cualquier lado fuera del pueblo,
claro.
Había que pedir por operadora, te tomaba la ciudad el número y te llamaban al rato para darte la comunicación.
Bien.
Entonces, cuando empieza el tema este de la guerra, él se comunicaba mucho con Puerto Belgrano, con la base naval, para pasar información, y cuando empieza lo de la guerra, ese tema era muy fastidioso. Él tenía que pasar una noticia o algo que comunicar, y tardaba un rato en poder conectarse.
Claro.
Entonces un día me dice, mira, voy a pedir que me ponga una línea directa con la base naval. Y yo me reía, me digo, en ese tiempo era imposible conseguir un teléfono en Claromecó.
Claro, años se podía esperar una línea, ¿no?
Por eso, años enteros. Acá en Claromecó, que en ese entonces tenía 1,000 habitantes, había 200 teléfonos. Y si no se movía alguien, no conseguía una línea nueva.
Claro.
Bueno, el tema es que él me dice eso y al otro día, a las 11 de la mañana, voy a la casa, estaban instalando la línea.
Claro.
Consiguió la línea en horas. Con eso te quiero dar a entender que alguna importancia tenía lo que hacía para que le hubieran hecho eso inmediatamente.
Totalmente, totalmente. Sí, si no hubiese sido imposible que consiguiera una línea en tan poco tiempo. Por supuesto que los pormenores, digamos, de cuánto influyó esa información en las decisiones, digamos, de nuestras fuerzas militares, probablemente no lo sepamos nunca, Hugo. Pero sí saber que bueno, que allí se hizo este trabajo. Y bueno, y es importante también qué pasó después de la guerra.
Mira, hay una versión muy difundida, pero yo no te puedo dar fe de eso porque no me consta. Uh-huh. De que el tema ese de la antena que él construyó terminó vendiéndoselo a los ingleses. La verdad que se ha comentado mucho, pero yo no tengo prueba de eso, no sé realmente que si es así o no. Ni lo desmiento ni te lo puedo afirmar. Él montó una antena, pero no era ningún... porque también se habló de un equipo especial, él montó una antena nomás. El equipo era un equipo de muy buena calidad, moderno, que él tenía de radio, pero igual que los que podían tener una Fuerza Armada Argentina o los ingleses mismos.
Claro.
No era nada casero.
No era un equipo especial ni nada por el estilo.
Nada. No. Él lo que montó una antena que funcionó muy bien.
Y sumado a todos los conocimientos que tenía Lito sobre la radio, pudo hacer lo que pudo hacer.
Exacto. Sobre la antena, te puedo decir que... se montó sobre el faro y vive acá cerca de donde estoy yo, el que le ayudó a montarla, Carlos Bancur, que se ve en las fotos con él cuando lo están haciendo. Y la antena eran 4 cables de cobre abiertos, que en total unos 400 metros de cable de cobre se usaron para eso, que había pertenecido a las viejas líneas del tendido eléctrico de Claromecó.
¡Ay, reciclado encima el material!
Era reciclado encima.
¡Un genio!
Por eso, la verdad es esa. Después, por eso te decía, en la nota por ahí se habla hasta que se interfirieron los radares. Se desvirtuó mucho la noticia. Simplemente lo de la antena funcionó muy bien, con cable reciclado, una sola persona que lo ayudó, y el resto del pueblo prácticamente no sabía lo que pasaba. Bien. Y durante esos días que duró la guerra, yo iba todas las noches a acompañarlo, iba después de la cena y nos quedábamos hasta las 2, 3 o 4 de la mañana haciendo una escucha de los ingleses. Él tenía muy bien identificado a todos los barcos ingleses por los equipos de radio, sabía cuándo hablaba uno u otro, y por lo tanto sabía cuál era el Invencible, que era de donde emanaban las órdenes de los ingleses, donde estaba el almirante. Y siempre recuerdo el día que... se atacó al Invencible, que los ingleses hoy en día todavía no lo reconocen, la radio dejó de transmitir. Después las órdenes, los días que siguieron, empezaron a salir de otro tipo de radio. El Invencible no estuvo más en el aire.
O sea, una prueba de que...
A nosotros nos constaba del primer momento que sí había sido atacado.
Claro. Una prueba, digamos, de que esa información se había podido triangular para dar con la localización, la ubicación del Invencible.
Yo digo porque hubo ese ataque al Invencible, se usó el último misil Soxet que tenía Argentina. Uh-huh. Y realmente fue efectivo, por lo menos lo sacó del aire al Invencible. Y los ingleses el día de hoy todavía no lo admiten. Ellos dicen que nunca fue atacado. Y eso a nosotros nos consta por las escuchas de la radio. Claro. Después lo de la triangulación, que sale también algo en la noticia, también está un poco desvirtuado.
Ajá.
Me acuerdo que una noche me dijo que... Me hizo escuchar inclusive en la radio a mí, una radio de Río Gallegos, creo, no sé de dónde era, que se escuchaba cada tanto un bip, bip, en la radio, y me decía, mirá, eso, ¿sabes qué? Es un radiofaro que pusieron los ingleses, que lo están usando para triangular una posición que era cuando atacaban los aviones Vulcan, bombardeaban la pista de Malvinas. Eso era todo lo de la triangulación. Uh-huh. Me parece que también salió un poco diferente en la noticia.
Hugo, ¿cómo sí. le va? Elena lo saluda de este lado.
Bien.
¿Qué pasó después, cuando el pueblo se enteró realmente de todo esto que había sucedido en Malvinas? Nosotros en esta zona tenemos, bueno, muy real lo que sucedía, ¿no? La gente vivió Malvinas, te cuentan lo que pasaba en la escuela. Por ahí allí Malvinas estaba algo alejado, era más lo que sucedía con usted y, bueno, con este gran hombre, gran aficionado. Pero ¿qué pasó en el pueblo cuando se enteraron de lo que había sucedido, lo que había hecho?
Pero precisamente, eso es lo que te decía, el pueblo no lo supo ni en ese momento y tampoco lo supo muchos años después. Recién esto trascendió cuando hace unos años yo le di la noticia al medio acá local de Tres Arroyos, que salió la noticia. Algunos pocos pobladores, como yo, lo sabían, pero no, uh-huh. el pueblo en sí no lo sabía en ese entonces.
Bueno, una de las historias de Claromecó, que seguramente en este aniversario de los 100 años del faro va a estar presente también.
Seguro, porque bueno, precisamente este año se cumplen los 100 años del faro. Y bueno, eso es para nosotros una gran historia, pero... yo lo que quería aclarar estas cosas, porque me da un poco de vergüenza cuando vi cómo trascendió la noticia y por ahí se exageró un poco. Seguramente lo que él hizo tuvo mucha importancia, pero se contamina si estás diciendo cosas que no se ajustan a la realidad, porque lo escucha gente que sabe y parece que estamos queriendo vender algo que no fue.
Totalmente.
Un buen trabajo que hizo Lito, pero tal vez no fue exactamente como se había dado la noticia.
Muy bien.
Y Hugo, bueno, Lito no escribió sus memorias, pero usted puede escribir las suyas e incorporarlo tranquilamente, porque recuerda todo perfecto.
Mirá, yo tengo mucho más recuerdos que eso, pero realmente no te puedo hablar con precisión de lo que pasó. Yo, mira, precisamente soy un poco el historiador del pueblo y estoy en el museo por eso. Entonces, me cuesta darte algo que no lo puedo confirmar. Uh-huh. Es decir, hay cosas que están en mis recuerdos, ¿viste? Pero no tengo documentación para decirte fue así.
Claro.
Entonces, no quiero... Que quedemos como muy chanta que estamos inventando cosas.
No, para nada. Al contrario, bueno. Más allá de lo que haya dicho otro medio, ¿no? Lo importante es dar a conocer estas historias, que son justamente más que valorables y que toda la Argentina estuvo también muy relacionada con el conflicto Malvinas, estemos cerca o no del conflicto, estemos cerca o no de los espacios como nosotros que generaron, ¿no? Esos lugares y, bueno, la cantidad de veteranos que están a lo largo y a lo ancho del país.
Sí, seguro, pero ustedes la vivieron mucho más de cerca y es diferente. Acá no se vivió de esa manera. Inclusive hasta esa que era la noticia que sale de que los oscurecimientos que se hacían en Claromecó. Te confirmo que en Claromecó no se hizo ningún oscurecimiento ningún día, ni siquiera de prueba. Por eso nosotros estábamos muy lejos de eso. Tratamos claro. de colaborar como pudimos, nada más.
Bueno. Hugo, nosotras le agradecemos un montón este contacto con Radio Nacional Comodoro Rivadavia. Seguiremos charlando en cualquier otro momento.
Muchas gracias. y estamos a disposición. Si en algo podemos colaborar, estamos dispuestos.
Ha sido muy amable. Muchas gracias.
Adiós. Gracias a ustedes.
Ahí estábamos charlando con Hugo Cortés. Bueno, él conoció, ¿no?, a Lito López Cabañas, estuvo en aquellos días, ¿no?, de Malvinas, donde podían interceptar las comunicaciones inglesas en el faro de Claro Mecó y luego allí en la casa de Cabañas. Y además hoy Hugo es integrante de la comisión del Museo Regional Aníbal Paz de esa ciudad.